catarsis. Voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos de Radio Diferencia. Acá estamos una vez más al pie del cañón, con harto frío desde el barrio Puerto, desde la Iglesia La Matriz, transmitiendo y llevando nuestras ondas radiales para todos ustedes. Hoy día vamos a comenzar con mi amigo Ángelo, con nuestro periodista hace poco tiempo ingresado a nuestra emisora. Hola Ángelo.
Hola.
Ángelo va a participar en el programa, en el espacio, en el segmento, digamos, que va dentro de Catarsis, que se llama Efectos Secundarios, donde vamos a hablar de salud mental, un poco de las patologías que existen, qué sé yo, de las más conocidas tal vez, las que nos suenan más, y también de algunas que no son tan triviales, digamos, en el lenguaje. Hola Ángelo, ¿cómo estamos?
Bien, hace harto frío después de las lluvias que hubieron aquí y estamos aquí listos para venir a hablar de lo bueno.
Está un poco laito.
Sí.
Ángelo, ¿qué pasa con la salud mental en invierno? ¿Qué te sucede a ti? ¿Te bajoneas más los días grises o no?
En mi caso, sí. Siento que incluso a mucha gente le pasa que cuando el día está helado o cuando no hay mucho sol, como que uno se pone más triste, más deprimido, cuesta más salir de la cama, cuesta más hacer cosas. Como si uno no está como bien emocionalmente, a uno le cuesta harto, como el día está helado, la cama lo llama a uno, y la vida está complicada, pues entonces, claro, uno da ganas de salir con lluvia tampoco.
O sea, es como más o menos normal, digamos, o sea, como que le sucede a todas las personas, no necesariamente a las personas que tienen un diagnóstico, ¿o no?
Claro. Sí.
Porque uno dice, a mí me pasa, por ejemplo, yo que tengo un diagnóstico de bipolaridad, a mí me pasa, suponte tú, de que con el efecto de la baja de la luz, cuando está nublado hay poca luz, baja la luz, y se me produce un tema, digamos, con el estado de ánimo. Entonces, cuando trato de tratar de explicarle a una persona por qué me sucede eso, me dicen, oye, pero si a mí también me pasa, yo no tengo ningún diagnóstico, o sea, en invierno a todos nos pasa, dicen. Mm-hmm. ¿Pero será tan así, digamos, o a algunas personas, digamos, les afecta más que a otras? A las personas que tienen diagnóstico, me refiero.
Mm-hmm. Yo creo que va mucho en las condiciones como materiales que tengan las personas. Es decir, no sé, pues si tengo una estufa calentita, es muy distinto a enfrentarlo a lo que no.
Correcto, correcto.
Como si me levanto y mi casa está temperada, es muy distinto a levantarme si se me queda una ventana abierta. Hoy día me pasó.
Claro.
Y es complicado.
O sea, también hay un tema, digamos, con la calidad de vida que tenga la persona, digamos.
Claro, también igual yo creo que afecta mucho esto de los ciclos circadianos, como del sueño y de la luz, como la melanina o melatonina, no me acuerdo cuál es el concepto, pero que también va conectada como al estado de ánimo y lo que uno va, como la energía que uno tiene en el día según la luz que reciba el ojo y el cuerpo. Aunque también es importante, creo que el diagnóstico y también como que permite o cambia un poco como la química del cuerpo también, como las hormonas y todo eso, y creo que también afecta por ese lado.
Sí, el tema de los estados de ánimo, fíjate que tú tienes razón, o sea, hay factores que son externos, digamos, que son factores culturales que afectan al estado de ánimo. Ahora, cuando eso se gatilla, digamos, con una cuestión biológica de la persona que lo tenga, digamos, en su genes, que ya tenga una depresión, qué sé yo, porque hay veces personas que tienen todos los recursos, digamos, económicos y están súper bien en ese aspecto. Buena casa, buena alimentación, buena qué sé yo, todo lo que requiere una persona para vivir bien y sufren de depresión. Entonces, acá yo creo que cuando se combinan las dos cosas, como decís tú, los factores externos, culturales y más encima, digamos, una cuestión biológica, es jodido.
Claro, ¿no? Sí.
O sea, ahí estamos en presencia de posibles tendencia al suicidio o a la soledad, qué sé yo, y sufrir mucho.
Sí, todos los factores que usted menciona son súper importantes y cada uno tiene como su relevancia. Onda, y el suicidio, y la soledad, y como el sentido de vida que uno tenga al hacer las cosas, como que es complicado, pues como que todo se mezcla para poder, como el tema del sueño me parece muy interesante, porque conlleva todo eso y también las cosas que uno hace en el día, si uno se siente satisfecho con lo que hizo, si es que uno se siente como que lo que hace tiene sentido, y creo que también está muy conectado con eso.
Mira, generalmente, Ángelo, la gente a veces cree que solucionando el problema, digamos, de una depresión o de una bipolaridad, qué sé yo, de cualquier estado de ánimo que tenga afectado, tienden al tema de las adicciones.
Ya.
Es muy fácil caer, digamos, en el tema de las adicciones porque la persona está ansiosa. Entonces se le produce un grado de ansiedad y para paliar o caen en el tabaquismo, alcoholismo o cualquier tipo de droga, digamos, que altere su estado de ánimo, que en algún momento lo haga sentir una sensación de placer, digamos. Entonces eso también es un tema. El tema de las adicciones es muy, digamos, cotidiano dentro de los hospitales psiquiátricos. El cigarrillo, por ejemplo, dentro del hospital le permiten fumar.
Claro.
¿Ya? Medido, sí. Les cuentan los cigarros, le pasan, no sé, 5 cigarros diarios, una cosa así, por decirte algo, no me acuerdo exactamente cuántos son, pero le restringen algún tipo de medida, digamos, con el tema del tabaquismo. Ahora, estamos hablando un poco de los estados de ánimo, porque como una de las cosas más comunes que sucede en este país, Chile es un país depresivo.
Claro.
Hay estadísticas que son lapidarias. Yo me acuerdo hace unos años atrás, en los años 90 más o menos, se da una estadística que Santiago era la ciudad con más consultas por depresión en el mundo. Entonces, per cápita, digamos. Sacando un porcentaje de por la cantidad de habitantes. Entonces, Chile es un país depresivo. Es un tema acá en Chile el tema de la depresión y del bajo ánimo. ¿Cómo lo veis tú? De repente, en la universidad también se dan casos, a veces, Ángelo, en los cabros con temas de depresión, de algunos congelan.
Claro, yo creo que transversalmente es bien complejo porque está que igual como que las condiciones como de calidad de vida como del país en general como que igual han ido a la baja. No sé, uno ve los consultorios llenos, uno ve las microatestadas de gente haciendo carreras como para llegar al lugar de trabajo, condiciones laborales igual bien malas, como que bien general. En el caso de las universidades yo creo que igual como que es como natural o residual que pase eso como en jóvenes que se están formando en un mundo también bien complejo, pues como que no es el de las expectativas, el que nos prometieron nuestros papás. Hay muchas veces que un camino que nos dijeron tú tenés que hacer esto, no tiene sentido después. Entonces es bien complicado. Como también incluso la competitividad en las carreras me pasa que lleva mucha depresión. En carreras que son más competitivas, más como de resaltar, no sé, se me ocurre que medicina, por ejemplo.
Ya, o como leyes,
yo creo que es la peor, claro, en ese sentido, porque uno se la ve por uno mismo. No hay como un sentido de, llamémosle, comunidad, de apoyo.
La ingeniería también, ¿no? Sí, la ingeniería son como fría, ¿no? Como con los números.
Claro, sí, la ingeniería también, dependiendo de cuál. Sí, pero en general, claro, como que todas como que tienden a mucho como a una competitividad como forma de ver el mundo incluso. Y creo que eso igual genera como malestar, pues como, no sé, uno tiene un ideal de cómo es la carrera. O como yo voy a ser periodista porque puedo cambiar el mundo por así y así. Pero uno llega y se da cuenta que la maquinaria es igual restrictiva. Entonces, ¿cómo voy a estar feliz yendo para allá sabiendo que no...?
Ángelo, dime, cuéntame un poquito. Tú eres periodista. Te titulaste hace poquito, estaba fresquito el título ahí, todavía calentito.
Sí.
Y y te integraste a Radio Diferencia por el tema de digamos de las comunicaciones, por supuesto, que tú eres periodista y las comunicaciones están. Y, pero también tú sabías, digamos, que esta radio tenía una línea de en el tema de la salud mental. Uh-huh. Y que está compuesta, digamos, en su gran mayoría por usuarios del sistema de salud mental acá en Valparaíso.
Sí.
¿Ah? Que somos todos prácticamente usuarios del Hospital Psiquiátrico de El Salvador, el hospital público. ¿Qué te ha parecido hasta el momento y qué es lo que te atrae, digamos, del tema?
Yo creo que se resume mucho en esa frase de tocar pasto, esta experiencia, ¿sí? De literal como estar donde las papas queman, estar como... como son la mayoría de las personas usuarias, como que literal son vivencias de primera mano. Y creo que es bien enriquecedor para lo mismo del sentido, como no estar en la tele así, donde son todos tan como acelerados y la imagen, y ir a entrevistar a gente que perdió sus casas, que es como cosa igual nefasta. Aquí esto es como real, esto se siente, esto se palpa, esto es algo del día a día en el que uno humaniza a las personas. Entonces... en el lado del sentido y del ánimo, yo creo que sí que realmente es como el camino correcto, por así decirlo, sí.
Ya, ¿y crees tú que este medio, por ejemplo, que trabaja la temática, apunta un poco a ir rompiendo los mitos de la gente, digamos, de ir psicoeducando y que la gente se le vayan cayendo, digamos, lo que creía con respecto al tema de las enfermedades mentales? Porque hay gente que se imagina que una persona con un diagnóstico, no sé, pues de esquizofrenia, por ejemplo, es una persona agresiva, violenta, vagabundo, drogadicto, y resulta que aquí uno ve personas que tienen ese diagnóstico y son personas que hacen una vida totalmente normal porque son ordenados, se toman los remedios, van al médico, etcétera.
Qué buena pregunta, está muy completa, tiene muchos puntos que son buenos, como la importancia del orden a la hora de tomar los medicamentos y como de la disciplina o de estar como compensado, es bien importante. Se me olvidó la pregunta, ¿me la repite?
O sea a lo que voy yo, que cómo nosotros vamos como rompiendo los mitos, por ejemplo, claro. O sea, por ejemplo, tú, yo creo que a lo mejor el hecho de que tú estés acá, a lo mejor en este tiempo que llevas ya, como que se te han roto a lo mejor algún mito que tenías o que pensabas, digamos, con respecto al tema de la salud mental, o ya más o menos estás psicoeducado, digamos, y cacháis más o menos el tema, no sé si en la carrera lo ven.
En mi carrera no lo vemos, como en general no lo abarcamos, pero lo que, bueno, yo también estaba sí psicoeducado, más o menos, me gusta el contenido y lo he visto como por internet durante más de 2 años ya, y sigo como a psiquiatras en internet y psicólogos que hablan del tema. Entonces más o menos conozco un poco de la jerga, conozco un poco de la realidad más allá, pero creo que me pasa que las películas en general les cuesta mucho como hacer una representación fiel de una persona usuaria de salud mental, y creo que tener una experiencia tan real como es esto, como que es un contraste de otro mundo, es como otra realidad básicamente.
Bueno, mira, estamos, digamos, bueno, ya en el tiempo, Angelo, yo lo único que te quiero decir, digamos, es que una vez leí un titular en un diario llamativo, grande, que decía: esquizofrénico tiró la piedra al auto.
¿Ya?
¿Ya? Entonces, si no es una persona esquizofrénica, no te lo ponen en un primer lugar, en un título grande.
Claro.
¿Cierto? Pero es esquizofrénico tiró la piedra al auto. O sea, si yo miro ese titular, ¿cierto?, lo reflejo inmediatamente: esquizofrénico, violencia.
Claro.
O sea, se asocia, ¿cierto?
Se genera como el estereotipo, como claro. El juicio previo, el prejuicio, claro.
Entonces me gustaría que la próxima semana a lo mejor fuéramos viendo, digamos, cómo el periodismo, si está preparado en este aspecto, está psicoeducado, o tiene que haber una materia en algún ramo, digamos, que debiera ver eso, digamos, porque existe un sesgo, una forma de ir creando un lenguaje que perjudica, digamos, a las personas en situación de discapacidad psíquica. Ya, Angelo, estamos llegando al final. Vamos a conversar la próxima semana y vamos a ir amoldando, digamos, cómo vamos a ir enfrentando este programa Efectos Secundarios. ¿Te
genial.
Parece?
Sí, yo feliz, contento. Yo voy a estar hablando de esos temas bien importantes.
Gracias, Angelo.
Un gusto.
Ya, chiquillos, ahora nos vamos a un descanso y volvemos con Patricio, que nos trae un tema muy interesante por el Día del Padre. Estás en Radio Diferencia desde acá del hospital. O sea, antes transmitíamos del hospital, ahora estamos acá en la matriz. Tengo pegado esa cuestión de que tuvimos tantos años en el hospital psiquiátrico de El Salvador, transmitiendo desde ahí de los patios del hospital, y también teníamos nuestros estudios. Ahora estamos transmitiendo de acá de la matriz, desde el barrio Puerto, y estoy con mi amigo Patricio, que nos va a traer un tema, digamos, dedicado este fin de semana a los papás que se van ahí a deleitar con sus hijos, seguramente en la mayoría de las familias chilenas. Hola, Patricio.
Hola, buenos días. Saludo a Radio Diferencia, con mucha voluntad buena para la radio. Me toca a mí ahora cumplir con el espacio dedicado a las personas. En este caso voy a hablar de mi padre, el Día del Padre.
¿Está vivo tu padre, Patricio?
No, ya no abandonó él.
Ya, no, digamos, partió.
Sí.
Ya.
Bueno, buenos días, porteño. Le habla Patricio en el Día del Padre. Todos echamos de menos al padre que cuando estábamos niños nos ayudaban a hacer una vida. Hoy día el padre, el mío, está ausente. Se embarcó toda la vida y al jubilar se enfermó del estómago y duró 20 años después. Murió de nuevo. ¿Sí? Su conviviente, Cristina, en menos de tres años, también está en defunción. Murió también ella. Con mi abuelita y mi tía Nena, mi tía Marta, murieron y se dedicaron a cumplir con el trabajo. Así después murieron. Mi tío quedó vivo. Así que le tengo que pedir ayuda a él, con su familia. Trabajé en el PEN en el año 1975. Después trabajé como obrero de la construcción, haciendo una casa para pedir ayuda a jubilar con la plata del PEM. Y tengo una pensión de 215.000 pesos, así que como con 100 de pensión alimenticia, me quedan como 100.000 para ropa y ahorrar algo. Eso es lo que me corresponde explicar ahora en el Día del Padre. Ya, el mío ya partió ya a otra vida.
¿Ya? ¿Y tú eres papá? ¿O no eres papá?
No, yo soy soltero.
Ah, eres soltero ya.
Me encargaron...
Bueno, también hay papás solteros también, pues.
Sí, me encargó la señorita María José de Remar. Me emparejó con una niña que nos podemos ayudar.
Ya.
Así que ella, como puede, aumentar la plata.
No.
De la pensión. Yo creo que instalándome en un puesto de comercio quedó mejor.
Ya. Oye, ¿cómo era tu papá? ¿De dónde era? ¿De Valparaíso?
Sí, él era porteño y se embarcó. Primero estudió en Santiago, viajó a Santiago.
¿Ya?
Y en la Escuela de Arte y Oficio se educó de madera.
En Santiago. Ya. Yeah.
Después trabajó en un taller aquí en la Sierra Monja, viviendo yo y mi mamá.
Ya. Yeah.
Después se embarcó. Jubiló como por el seguro y yeah, se embarcó. Así que duró como 30 años navegando. Así que después se enfermó del estómago. Muchas comilonas, dije yo.
¿Muchas qué?
Muchas comilonas.
¿Ya?
Con los compañeros de tripulante, ¿no?
Ya.
Entonces ahí me falló el corazón, por la alimentación.
Ya.
Tuve un buen médico, todavía estaría vivo. Pero no, no.
A lo mejor con la medicina de ahora, que en ese tiempo no era la medicina tan adelantada como ahora.
Sí.
Han surgido mejores fármacos, mejores, sí, remedios.
Claro, sí. Ahora existe una inyección, tres inyecciones y se vuelve joven, ¿no? Se mejora.
Claro.
esa inyección le habría servido a mi papá. Bueno, la obra que dejó él, dejó bien puesto los barcos.
¿Y cuántos hermanos eran ustedes, Patricio?
Uno.
Tú eres hijo único.
Sí.
Ya.
Así que solo para pedir ayuda.
Ya. Ahora los cabros de ahora son como más distintos, son más, se van a vivir con sus parejas, jóvenes. No es como antes, que antes, por ejemplo, un cabro estaba con más, le costaba más irse de la casa, terminaba de estudiar y ahí se iba.
Sí.
Algunos ahora están estudiando y ya se van a vivir con sus parejas. No se casan como antes, no está esa presión que existía, sobre todo para las mujeres, de que tenían que casarse. Entonces, ha cambiado eso, ¿no, Patricio?
Sí, la juventud está mejor mirada ahora, porque casi todos los gobiernos se preocuparon de la educación de su pueblo. Así que ya no estaban con las manos vacías como antes, que había que hacerse una profesión. Por ejemplo, él trabajaba en la máquina del barco y el barco estaba forrado entero de un cuero, de una tela.
Claro.
Para gastonar, contra las explosiones, contra el derrame de petróleo, porque salpica con caliente.
Ya. Yeah.
Puede llegar a la calle. El peligro de que explote.
Claro, correcto.
Entonces ahí era más peligroso, era más difícil también de embarcarse, porque ¿quién va a saber de saber? Él estudió en la INACAP, motores.
Yeah.
Así que lo anoté yo en el internet. Anoté a nosotros cuatro, mi tío, Carlito, yo y él, y mi papá como jefe de obra, y nosotros, Carlito como arquitecto, como constructor civil, Mario, y trabajamos para internet, así, en plano. Así que yo creo que le habrá ido bien. Pues.
Oye, y tu papá, ¿hace cuánto tiempo murió? ¿En qué época murió? ¿Qué edad tenías tú cuando murió, falleció él?
Yo tenía 59 años.
Ya.
59 años. Estaba participando como obrero en el ramal.
Ya. Ya, pues, Patricio, qué bueno que nos hayas traído este recuerdo de tu papá. Hijo único tú, y ahora también la gente adopta hijos, pues a veces los hijos adoptivos, digamos, son tan queridos, o a veces más queridos que los propios hijos biológicos, digamos. Así que ha ido cambiando el mundo. Yo creo que es bueno, en el sentido de que hay muchos chicos que están abandonados a veces por sus progenitores y terminan a veces en otras familias, y son tan o más queridos, digamos, como te digo, que un hijo que sea biológico. Así que gracias, pues, Patricio.
Yeah.
Y nos vemos la próxima semana.
Yeah.
Ya, chiquillos, estamos terminando con Patricio y ya nos vamos a entrar a Arte sin Cura con Lois. Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia, desde acá de los estudios de Radio La Matriz, en la Iglesia La Matriz, transmitiendo nuestras ondas radiales para todos ustedes. En los controles, Moisés y Ángelo ahí también le pega su rociadita a las perillas. Ya, amigos y amigas, con Lois, ¿cómo estamos, Lois?
Bastante bien. Te tengo artista, musa villana, Yoko Ono.
Ándate, cabrito, ¿y por qué le dicen así?
Esta parte la habíamos leído, Juan. Vamos a la página 29. Acá está. Toda esta parte la habíamos leído. Hasta la página 29. Perdona que te haya interrumpido tu...
Oye, pero ella era bien rupturista también para la época, vos.
Aquí dice: el activismo y la experimentación. Sí, ella era rupturista, sí. El activismo por la paz ha sido clave en la vida de Ono. Nacida en el año 1933 en Tokio, en una familia de linaje aristocrático, creció entre Japón y Estados Unidos por los constantes movimientos en el trabajo de su padre, un banquero. En el 45 estaba en Tokio a fines de la Segunda Guerra Mundial y debió escapar con su madre y su hermano durante los bombardeos norteamericanos en la ciudad. Años después contó que el hambre fue parte de su estadía en refugios. Su padre había sido capturado por las fuerzas americanas. Tras el fin de la guerra, Ono terminó su estudio en un colegio tan exclusivo que fue compañera y amiga del príncipe Akihito, quien luego sería emperador de Japón. Tras esos años de drama y alcurnia, a fines de los 50, se involucró en la escena de la vanguardia musical de Nueva York. A inicios de los 60, Ono había cortado con su familia y vivía en la zona de la bohemia neoyorquina. Era amiga de los músicos John Cage y Lemonte.
Oye, disculpa, Roy, pero debe haber sido muy reventada la Yoko Ono, debe haber sido muy lanzada la vida. ¿Ah?
Para volver loco a John Lennon.
Con copete y droga. Sí. Anda, a saber tú.
No, y claro, ya. Organizaba eventos, mira, a los que llegaba Andy Warhol o Peggy Guggenheim. Dinero no tenía, solo ideas. Había estudiado piano de niña, pero los conciertos que daba solían ser hechos de ruidos inconexos o en los que simplemente no sucedía nada. Escuchen el silencio, pedía. Una vez en Tokio, a donde seguía viajando, salió a entregar flores por la calle con el pelo suelto y larguísimo, algo totalmente opuesto al estilo tradicional de las mujeres japonesas. En el 64 se fraguó su relación con el grupo dadaísta Fluxus. En una exposición organizada por ellos, presentó la obra Bagpies, en la que el público podía convertirse en la obra al envolverse en una tela oscura que los hacía parecer una piedra.
Oye, y ella físicamente no era, digamos, tan voluptuosa como, no. como las mujeres que en Occidente nos muestran, digamos, la moda o nos muestran las modelos. Ella era más finita, más...
Claro, tú lo has dicho perfectamente. Era bajita, muy bajita.
Claro, y flaquita.
Y flaquita y hablaba muy poco.
Mira.
Decía, tras la tela podían ver al público. Ese mismo año, Ono publicó la primera edición Pomelo, un libro que compilaba una serie de instrucciones con el carácter poético. Lanzado en 1970 en español, por ejemplo, la llamada Pieza de Nube pide imaginar las nubes cayendo gota a gota, cavar un agujero en el jardín para ponerla, o cosas tan simples como pieza de respiración, respirar. Esta última, como otras instrucciones, Ono las había llevado a cabo en universidades, salas de exhibición, etc. Y aquí vamos a saltarnos y vamos a llevar a la página ya. Es que hay una parte tan interesante, Juan. No quiero. Espérate aquí. Es cuando conoce a Ricardo Lago. Acá está. Cuando vino a Chile 2 veces.
Ya, pero ¿qué puede tener de interesante que haya conocido a Ricardo Lago?
No, eso no, eso es para el público, no. Es para las personas que no piensan mucho, porque eso decía el cuaderno, decía.
Fue que vino en el gobierno de Lago pagado, ¿no?
Sí, sí. Y jugaron un ajedrez que era extraño.
Ah, sí.
Porque las piezas que se movían uno con el otro iban para todas partes, no por necesariamente casillero del ajedrez. Entonces no ganaba nadie, pero se pasaba un buen rato. Eso lo trajo ella. Dice, una de las productoras del espacio que hoy realiza el mismo trabajo en el Centro Cultural La Moneda, Ono apareció envuelta en silencio. Era una mujer bajita, muy solemne, muy silenciosa. Me acuerdo perfecto que ella nos dio unos saludos orientales. Era de poco hablar, pero muy amable, cuentan. Recorrió el montaje y luego hizo una obra, un situ, escribiendo en una pared del museo, agrega. Ono había venido un año antes a Chile, invitada a sumarse a la campaña presidencial en la que estaba embarcado Ricardo Lagos. Era una carta artística internacional y el diplomático Heraldo Muñoz fue el encargado de conseguir que viniera al país. Muñoz viajó a Argentina, donde el artista estaba exponiendo. Después de 2 días conversando con ella, lo consiguió. En octubre de 1998, Ono estuvo en Santiago mostrando su apoyo a Lagos y en un almuerzo en la Enoteca del Cerro San Cristóbal, el director del MAC, que es un museo.
Museo de Arte Contemporáneo.
Ese, Juan, gracias. Francisco Brugnoli le habló del museo y la invitó a exponer allí. Esa misma tarde, la artista conoció el lugar y accedió. La presencia de Ono en Santiago tuvo 2 partes. Mientras en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende se montó una intervención llamada Exit, compuesta por ataúdes de donde crecían árboles. Eso sería, Juan.
Ya, pues, interesante lo de Yoko Ono. Fíjate que mucho mito también hay, un personaje que está envuelta en historia, digamos, de que es la culpable de que se hayan separado los Beatles. No sé qué no, te parece. Que ella fue como la que metió la cizaña ahí a John Lennon y
el grupo de los Beatles.
Y claro, y se produjo como el quiebre, digamos, de.
Será ver, dice que ese es para vos. No es algo muy popular, no es selectivo, Juan.
O a lo mejor, no sé, a lo mejor dentro de los mismos Beatles tenían ya su conflicto entre ellos, digamos.
No sé, ella rompió con los Beatles y seguramente John Lennon la defendió a morir, porque era su querida, eso pienso yo.
Estaba loco por ella. Hay un montón de imágenes, digamos, que ellas se tomaron en fotos desnudos, por ejemplo,
sí,
públicamente.
Fíjate que ahí está la foto. Sacaron fotos en una cama de 4 plazas.
Claro.
En el tercer piso de un hotel muy conocido. Creo que no sé dónde fue, en qué país. Australia creo que fue. Y estuvieron con los ráfagas de fotografía de los periodistas. Estuvieron con 8 horas y los tenían. Los periodistas están locos con ellos.
Sí, pues imagínate lo que significaba. Por eso yo te decía que esta mujer era bien rupturista para la educación que tuvo una educación burguesa, japonesa, digamos, tradicional.
Aristocrática.
Claro, y aristocrática, y que fue como rompiendo, digamos, todo eso y se lanzó a la vida con la vida bohemia, qué sé yo, y dentro de todo este ambiente de bohemios y artistas conoce a Lennon. Claro. ¿Mm? Así que, y algo de algún encanto especial le dio Lennon, digamos, para haber llegado a.
Fíjese en ella.
Claro, porque imagínate, los Beatles eran personas muy conocidas, sí. que tenían miles de mujeres que estaban locas por ellos,
sí.
Que podían tener todas las mujeres que quisieran, y John Lennon se enamora de ella y mantiene esta relación que fue famosa, digamos, que fue famosa en todo el mundo.
Sí. Fíjate que para terminar, hay muchas, bueno, cortito. Yoko Ono era el mismo elemento zodiacal que era John Lennon. La Yoko Ono era Acuario, el viento, y John Lennon era Libra, el viento. Entonces, como esos dos polos se unían, yo pienso que ella podía saber algo de esto, pero John Lennon no se interesaba de estas cosas, pero el mismo, teniendo el mismo elemento, muchas veces se apegan.
Ya, ¿y tú
puede ser el aire, el fuego, el agua y la tierra?
¿Y tú le pegas a la cuestión de los signos y todo eso?
Sí, pero yo no leo esas cuestiones.
Ay,
no.
Ella, la Yolanda Sultana. ¡Ah! ¿Ah?
La Yolanda Sultana está fallecida.
No.
Oye, ¿cómo de toda la época esa de la dictadura ella estaba feliz?
No sé, pero siempre se ha metido con toda la farándula de los políticos y la televisión, y es bien, pero parece que está viejita ya, vos. Está...
¿Sabes cuánto cumplió?
¿Cuánto?
No, la Yoko Ono.
Ah, la Yoko Ono, ¿cuánto?
91.
91.
Años, sí, 91 años. Y bueno, y John Lennon, ¿cuánto? ¿Cuántos años ha fallecido?
No, fue asesinado, acuérdate. Sí. Ya, chiquillos, estamos llegando al final de Arte sin Cura, esta conversación que tuvimos con Loic sobre Yoko Ono, y la próxima semana vamos a traerle un tema tan interesante como el día de hoy. Nos vamos por un ratito.
Gracias, Juan.
Bienvenidos a la nueva edición del programa Arriba de la Pelota a través de su radio Diferencia. Bienvenidos y bienvenidas a su programa, Nico.
Buenas tardes, público de Colo Colo y a la vez Europa, Arriba de la Pelota. Gracias a Dios, confío en Colo Colo, lo vi en el corazón más que el cajón, pero me tiro al corazón, Jaime. Lo que voy a comentar de Colo Colo, que el Colo Colo jueves 20 de junio con la Copa 7 contra Quillón a las 12:30. ¿Cómo está el pueblo colocolino? No se va a ir de la casa bien atendido, y eso está muy fundamental. Está un ratito, escuchan música dentro del estadio, lo pasan bien, sin su cocaína, pasan a la cancha y a jugar por Colo-Colo contra. ¿Qué le ponemos? ¿Alemania? Alemania entonces, solito Colo-Colo con Alemania. A ver qué sucede. Un saludo al pueblo colocolino, que le vaya muy bien, y sigamos para adelante, y pues, confiamos en la vida, porque tenemos de todo. Gracias, que le vaya bien. Un gusto, que gane el Colo contra Alemania, solito, gracias.
Ya. Comenzamos partiendo con la Eurocopa 2024 que se inició ayer. Ayer empezó la Eurocopa 2024 que se realiza actualmente en Alemania. En primer lugar, se realizó la ceremonia inaugural, cuyas sedes son Berlín, Gelsenkirchen, Múnich, Frankfurt, Dortmund, Colonia, Leipzig, Düsseldorf, Hamburgo y Stuttgart. Ayer, viernes 14 de junio de 2024, a las 15 horas, hora de Chile, con triunfo para Alemania 5, Escocia 1. Se jugó en el estadio Allianz Arena en la comuna de Múnich, Alemania. Y hoy a las 15 horas en Dortmund, Italia enfrenta a Albania. No se la vayan a perder por ESPN y Star Plus. Y para finalizar, Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Inicio y cierre del 20 de junio al 14 de julio de 2024. Con sedes en Atlanta, Orlando, Austin, East Rutherford, New Jersey, Santa Clara, Paradise, Charlotte, Kansas City 1, Missouri, Glendale, Kansas City 2, Inglewood, Houston, Arlington y Miami. El jueves 20 de junio de 2024 a las 20 horas, hora de Chile, Argentina, Canadá. Se juega en el estadio Mercedes-Benz, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Y aquí termina su programa Arriba de la Pelota. Muchas gracias por su sintonía y será hasta el próximo sábado, si Dios quiere.
Aunque dice Colo-Colo en un balazo de corazón, que lo vivo muy dentro hasta morir, y un velatorio, me tienen ahí, no es confidencial, no es problema, y eso se dispara un tiro Colo-Colo y a freír el pueblo chileno.
Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia, después de haber escuchado a los chicos del deporte, del fútbol. Ahora estamos en su espacio Tintero Luminoso, nuestro espacio donde hablamos de poesía, de literatura en general, ¿cierto? En los controles Moisés, y nos vamos con Tintero Luminoso y con nuestro querido poeta quillotano, Matías Canelo, el Tiuque. Hola, Tiuque, ¿cómo estamos?
Hola Juanito y amigos de Radio Diferencia. Nuevamente estamos aquí una vez más con el programa favorito de todos, El Tintero Luminoso, Poesía Combativa. Estamos en excelente estado y dispuestos a reventar cerebros con las letras.
Nos vamos a picar desde ya a fondo porque estamos con el tiempo restringido, nos dicen desde los controles. ¿Con qué vamos a partir?
Lo que traigo hoy día es parte de Infamia Lírica. Infamia Lírica es la consecuencia de lo que se gestó en las noches de locura desenfreno en mi tierra natal, Quillota. Infamia Lírica es una saga de poemas en la versión más drogadicta, alcohólica y vagabunda de este servidor. Espero que les guste y voy a comenzar con Corazón de Piedra. Que esto ya es como fue como el ocaso de Infamia Lírica. Ya cuando ya te estaba acabando las palabras del tintero. Corazón de Piedra. Dice, extraño es el destello que abraza mi alma desnuda. En dulce trance me lanzo al vacío. Hasta que la mente alcance, hasta superar el percance, hasta la última gota exprimo mi alma, hasta secarla, buscando las palabras para formar este poema. Ahora descubro en mi interior la respuesta a aquello que me asfixia. Entre tanto humo y humo, entre tanta gente extraña, pierdo toda la esencia de lo que alguna vez fui. A golpes aprendí a escribir así. Es con esto que se nace, y no se hace, lo que me da cierta voz en lo que hago. Son mis palabras, reflejo mismo del alma. Son mis palabras, mil veces dichas y 10,000 veces escritas, las que tengo que ofrecer. También manos tengo y un corazón de piedra que tiembla cuando no sabe qué hacer. Recojo esto desde el suelo del tren que la gente tira por ahí. Son los despojos de otros los que transformo en mi tesoro. Son los mendrugos del alma que me hacen escribir esta basura. Es la gente que no cuadra en esta realidad poética. Es la gente que no entiende que el arte no se vende. El tiempo pasa por mis manos y aquí lo dejo plasmado. Suena la música que embarga en mi interior. Son notas del ambiente de un mundo antiguo, de un mundo diferente, un mundo perdido, un mundo ausente. Nostalgia es la música. Nostalgia es el verso que dejo aquí para ti.
Está bien, ¿ah? ¿Eh? Oye, ¿y eso de qué fecha es?
Infamia Lírica es más o menos a principio de este año.
A principio de este año, ya.
Sí. Ya, verano en Infamia Lírica.
¿Y ahí cómo te sentías tú? ¿Cómo te sentías tú, Matías?
Estaba perdido ahí.
¿Estás perdido?
Sí, sí, brígido. Y de hecho, gracias a la poesía, pude trascender. Si no tuviera lo que escribo y los que escribí, no hubiese sido algo todo en vano. Porque ahora, o sea, ya no...
Es posible.
Es posible.
Ya es posible.
Sí, ya no estoy en esa... Entonces, si no tuviera la poesía, hubiese sido todo en vano. Todo en vano. Todo lo que pasé, lo que perdí, lo que... ¿Me entendí?
Lancémonos con otro, claro. María.
Hola se llama. Dice, hola, te presento estos versos directos desde el infierno que tengo adentro. ¡Pam! Esta es la nueva poesía. Nueva forma de encontrar las palabras que te muestran mi día a día. Maldita poesía que engendro tratando de sacar el veneno que me mata por dentro. Lo que siento es lo que escribo, lo que persigo. Y digo, solo vivo por escribir. De la vida aprendí que somos más de lo que yo sentí. Somos el principio y el fin. Ahora no tengo palabras para decirte lo que siento. Tan solo mi alma desnuda disfrazada de verso. Para ti te la presento. Aunque no crean lo que digo, aunque maldigan lo que persigo, voy persistiendo en lo que siento, porque así voto lo que quiero. Así dejo todo en el cuaderno. Es lo que pretendo dejar en claro. Me carga la gente, culia, pero es necesaria para nutrir esta bola que me hace suya y no me quiere soltar. Doy conmigo en el fondo de mi ser. El reflejo en la pared no me deja ver ni entender que hay que entregarse al 100 para poder trascender. Recibe como ofrenda mi espíritu, ¿o acaso no lo quieres ver? Nada que entender, solo aprender. Te doy todo lo que soy. Ojalá algún día lo puedas entender.
Hola.
¿Y el ultimito? ¿Te voy al último?
Nos vamos con el último poema, ya.
Vale, gracias.
Estamos en el tiempo, así que...
El último de los últimos. Esto se llama, y les voy a pedir ayuda, tengo dos posibles títulos. Se llama Lo que trajo la lluvia o Gotas de nostalgia. Ahí ustedes le pongan. Dice, la lluvia en la ventana trajo a mis palabras el recuerdo de tu mirada.
Cada gota de nostalgia dejó en la techumbre el esperado volver. Sé en el fondo, aún me amas. Sabes, en el fondo, aún te amo. Aún te escribo, aún te extraño. Espera, ya viene el mañana. Volverá con la lluvia la palabra sensata a mis labios. Dejará el viento mi palabra, hecha semilla en tu patio. Frotará el árbol de la vida, palabra semilla hecha poesía. Así, lo que nos queda, sea juntos o en veredas opuestas, vivirlo hasta el final, para volver a comenzar al final de esta carrera. Tiuque.
Está bien, Tiuque, está bien, muy bien, Tuque. Muchas gracias, Tuque, por tu poesía. Espero que sigas, digamos, en este camino de estar ahí 100%. Y mire que yo tengo comunicación ahí con tu viejo, así que te estoy sapeando ahí.
Claro,
Claro.
Pues aquí estamos. De nuevo se despide el Tintero Luminoso. Estamos ya. Así que ahí estamos, pues. Nos vemos. Escuchamos el próximo sábado.
La próxima semana. Chao, amigos. Chao, Tiuque.
Chao.
Y nos vamos con a la avena con Leopoldo, que ya se está precalentando ahí al borde de la cancha. Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia. Ahora, para irnos a lo que está pasando en nuestro Chile, o a lo cotidiano, a las divergencias que existen en este país con tantas cosas malas que nos pasan, ¿eh? Parece que Chile es un país de sufrimiento, que los terremotos, que los incendios, que los temporales. Así que y la gente que sufre, el denominador común, es la gente que tiene menos recursos, que vive en condiciones de pobreza. Hola, Leopoldo, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Soy José Luis Pueblo Parragués y esto es A la Avena. Grandes inundaciones, fríos y lluvias ha causado el temporal aquí en Chile, desde Coquimbo hacia el sur.
Leo, ¿qué te parece a ti que siempre sea la gente que menos tiene, la gente que vive, digamos, en forma más modesta, la gente que vive a veces en condiciones de pobreza, es la que sufre, es la que le afectan los terremotos, la que le afectan las inundaciones, la que le afectan los temporales, la que le afectan los incendios? Siempre es lo mismo, ¿no?
Sí, eso habla de que como país tenemos una gran deuda pendiente por exterminar la pobreza y la miseria de nuestro país y del mundo también.
Claro, porque acá siempre dicen, no, es que la gente tiene la culpa porque construyó en los lugares que son inundables, que son... Lo que pasa es que la gente no construye donde quiere, la gente construye donde puede, digamos, donde puede, y no la gente que tiene recursos, que tiene plata, no va a construir nunca en un lugar así. Ellos construyen en lugares que están estudiados, que piden estudios de ingeniería de suelo, qué sé yo, todo lo que es necesario para darle inicio a una construcción en un lugar adecuado, ¿no?
Por ahora el mundo es así, pero llegará el tiempo en que llegará nuestro final, así que, y ese día llegará cuando el mundo cambie.
¿Y tú quién crees tú, Leopoldo, que produce esos cambios? ¿Los cambios se producen solo o los producen las personas?
Ahora está el cambio climático y con la ebullición global.
¿Ya?
pero es la vida, el destino, la naturaleza y el tiempo lo que origina los cambios con el paso del tiempo y a través de los siglos.
Es complejo el tema social, Leopoldo, cuando se refiere al soporte de la de las catástrofes, de los eventos naturales que ocurren, digamos, y que la gente no está preparada para resistirlo.
Claro, característicos son los tifones de Asia.
Claro, imagínate.
Los tornados de Estados Unidos.
Claro.
Los aludes de arena y tierra en el Medio Oriente.
Por ejemplo, en el Caribe ellos tienen excelente clima, rico sol, ricas frutas, rico un montón de cuestiones, pero tienen huracanes. Claro, o sea.
Son estas tormentas de agua fría.
Claro. Oye, Leo, ¿y cómo está la? ¿Qué está pasando en nuestro Chile con respecto al clima político?
El clima político le ha costado un grave error a Gabriel Boric el haberse ido a Europa y dejar a Chile botado tras las inundaciones. Fue una equivocación algo torpe y leve.
O sea, las críticas de la derecha son esas, porque pero parece que bueno, tú sabes que estos programas, digamos, estas visitas están planificadas con mucho tiempo de anticipación, digamos, no es que se le haya ocurrido la semana pasada, digamos, haber ido a dónde está Boric ahora, está en
ya pronto regresará.
Sí, va a regresar.
El lunes.
Va a regresar a la zona más afectada.
Ah, perdón, el martes vuelve.
Claro, pero como te digo, estos proyectos, estas programaciones de actividades se planifican con mucho tiempo de anticipación. O sea, no es una cuestión de que se le haya ocurrido ahora ir.
Sí.
Ahora la situación. Yo no es que defienda a Boric, a mí Boric no es santo de mi devoción tampoco, pero yo entiendo, digamos, que perfectamente desde allá puede manejar algunas cosas importantes con el uso de la tecnología, de usar, no sé, pues videoconferencias y todo lo que es necesario para reunirse con las personas que están involucradas en el tema. No creo que sea necesario que esté acá físicamente, digamos. Ahora con la tecnología tú podías estar en una reunión y él estar en Europa y,
claro,
y la reunión que se está haciendo acá.
Claro, los viajes presidenciales suelen ser demasiado planificados y es inevitable tener que dejar el país ante lo que se venga en el momento.
Claro. Así que no creo que yo creo que esa crítica, digamos, de que Boric no está en el país es un aprovechamiento político.
No, sí está, pero estos viajes al extranjero no se pueden evitar porque te llegan y ahí.
Claro. Oye, Leo, y bueno, ¿qué sería ya importante, digamos, de mencionar con lo que pasó con las primarias para alcaldes y gobernadores?
Bueno, con las primarias no hubo mucha información en las redes sociales, en las radios ni en la televisión. No hubo mucha propaganda ni publicidad.
Claro, además que quedó comprobado, Leo, que somos un país donde la participación cuando es voluntaria es bajísima, digamos. Acuérdate tú que todas las elecciones anteriores que fueron voluntarias, Chile estaba dentro creo que el país con la más baja participación ciudadana en procesos electorales del mundo. Y después la tuvieron que hacer obligatoria por eso. Y ahora que se hizo voluntaria nuevamente, la participación fue bajísima, bajísima.
Claro, hay mucha gente que ya se siente disconforme de la,
claro,
política chilena.
No cree en nada ya. Ya, Leo, estamos llegando hasta aquí con A la Vena. Nos vamos a encontrar la próxima semana en un día tan tan primaveral que apareció hoy día, pero con frío, pero con un sol radiante. Así que nos encontramos la próxima semana, Leo.
Y eso que en Argentina hay otoño veraniego.
Así es.
Soy José Unipolo Parragué y nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao, Leo. Chao, amigos de Radio Diferencia. Nos encontramos acá la próxima semana desde el barrio La Matriz, su Radio Diferencia. Chao, amigos.